Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora seguimos muy pendientes del accidente durante un trasvase de petróleo entre dos buques que ha producido un vertido de fuel en la bahía de Algeciras. Hasta el momento se ha paralizado cualquier operación en el puerto de Gibraltar y se han cerrado dos playas de la zona. La autoridad portuaria gibraltareña ya ha puesto en marcha el plan de contingencia para vertidos de petróleo. Hasta el momento no se ha producido la llegada de restos del vertido a las costas españolas. Y muy cerca de esa zona continúa activo el incendio en el paraje de Santa Margarita, en la línea de la Concepción. Ahora mismo en la extinción trabajan dos helicópteros pesados y un Super Puma. El fuego ya ha obligado a desalojar a varias viviendas cercanas. Nos lo comentaba aquí en COPE Juan Macías, alcalde en funciones de la línea de la Concepción.
En principio, por seguridad, la policía ha desalojado alguna vivienda donde había menores, pero no porque corriera ningún peligro la vivienda. Y ahora mismo ya le digo que toda la zona urbana está controlada y prácticamente extinguido el incendio por esta zona.
Y en lo que llevamos de año, las estancias en alojamientos no hoteleros han subido hasta un 7,4% si lo comparamos con las cifras que teníamos antes de la pandemia. Muchas reservas se realizan a través de Internet, por eso hay que tener mucho cuidado con las estafas. Hace unos minutos aquí en la tarde de COPE, el portavoz de la OCU, José Carlos Cutiño, nos daba algunos consejos para evitar precisamente ser estafados.
Nada de cerrar el contrato, el acuerdo fuera de la plataforma. Nosotros en estos casos incluso invitamos a hacer una cierta labor de detectivesca, de indagación, es decir, una mansión en venta tal y cual, de ahí capturan las fotos y las utilizan para fabricar el anuncio. Vamos a meter las fotos pues en un buscador de imágenes y probablemente nos encontraremos con que esas fotos ya están en otro sitio, con lo cual hemos detectado la estafa.
Y te hablo ahora de Erika Vanessa, la nicaragüense de 22 años que fue asesinada en la localidad sevillana de Utrera y que murió tras recibir varios golpes en la cabeza con un martillo. Si se confirma este caso como asesinato machista, ya serían 32 las mujeres víctimas de la violencia de género. Desde Igualdad piden a la sociedad estar alerta ante cualquier sospecha de maltrato. Guillermo Fouce, psicólogo social.
La violencia contra las mujeres es un fenómeno muy complejo, muy multicausal. Claro que hay variables también individuales, pero el por qué ahora más tiene que ver más con condiciones estructurales o condicionantes que con condiciones individuales, ¿no?
En menos de una hora, en La Linterna, analizarán los últimos crímenes machistas de nuestro país y se va a abordar el problema de la violencia de género en España. Y el Barcelona ya busca sustitutos a Dembélé, Manu Herráez.
Sí, porque nos ha informado Elena Condis que el Barça ya está buscándole remedio a esta salida de Ousmane Dembélé. Y en la lista de posibles sustitutos no se encuentran ni Joao Félix ni Carrasco. Los culés, mientras se preparan hoy para su amistoso contra el Milan de esta misma madrugada a las 5, en el que el propio Ousmane Dembélé no jugará a pesar de estar con el equipo. Esta pasada madrugada, la cláusula del francés ha pasado de ser de 50 millones de euros a 100, pero el club parisino del PSG tiene 5 días para concretar la llegada de Dembélé al Parque de los Príncipes. Los blaugranas, mientras esperan recibir al menos 70 millones de euros en una negociación a tres bandas. El Real Madrid aterriza en Orlando con noticias de la enfermería. Ferland Mendy es el último nombre, sufre unas molestias en el bíceps femoral que le apartarán del equipo unos 20 días, lo que le descarta para el debut liguero en San Mamés. El francés se une a las bajas de Ceballos y Arda Güler. En el fútbol español acaba de aterrizar el Atlético de Madrid en México para sus futuros compromisos amistosos. Hoy tenemos amistoso del Athletic Club, que juega en Escocia a las 8:30 contra el Celtic de Glasgow. Y ha sido también día de presentaciones en el mundo del fútbol. Johan Mojica con el Osasuna, Carmona con el Getafe, Lucas Pires con el Cádiz, Unir en Las Palmas y esta noche, ojo, lo hará Jordi Alba en el Inter de Miami. En baloncesto, el Barça rescinde el contrato de Corey Higgins y Jared Harper continuará una temporada más en el Valencia Basket tras aceptar su oferta de tanteo.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
De todo el mundo hacia este lugar. Partimos, volamos, llegamos aquí. Con María aprendemos un sí. Queremos servir a la voluntad del Señor. Para estar,
esto es así, como hizo María. Todos van a escuchar nuestra voz.
Son las 6:05 de la tarde. La noticia está hoy, no solo hoy, desde hoy hasta el próximo domingo, en Lisboa. Quedan menos de 2 horas para el comienzo de manera oficial de la Jornada Mundial de la Juventud en Portugal, en Lisboa. Será a las 8:00 p.m, coincidiendo con la celebración de la misa, que estará presidida por el cardenal Manuel Clemente. Ya, pues imagínate, miles y miles de jóvenes que han llegado de todas partes del mundo, la mayoría, todo hay que decirlo, españoles, se ocupan las calles de Lisboa. Pues con su entusiasmo, su alegría, esperando obviamente a que llegue ese día, mañana, en que finalmente aterrice el Papa Francisco. Pero el ambiente, como decimos, es ya de una fiesta total, y en esas calles de Lisboa se encuentra nuestro compañero, nuestro enviado especial a la JMJ, Faustino Catalina. Faustino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar. Pues efectivamente, las calles están repletas, pero también calles que ya empiezan a cortarse con controles, porque mañana llega el Papa, y como escucháis de estas sirenas de fondo, pues se intensifican las medidas de seguridad y el corte de calles, como digo, por las que va a circular mañana el Papa Francisco cuando llegue. Un taxista que nos traía hasta aquí donde estamos ahora mismo nos contaba que era, por cierto, era descendiente de barceloneses, que fue su tío abuelo fue presidente del Barcelona por allá por 1910, pues nos contaba que nunca ha conocido algo igual aquí. Dice, ni en la Eurocopa, ni en la Expo, nunca he visto una cosa igual al pasar junto a la riada de jóvenes que estaban pues por los parques descansando, soportando las colas que hay para todo, para coger el autobús, para coger el tranvía o para comer. Para todo hay colas, porque son tantos que, claro, prácticamente esta ciudad de 500,000 de habitantes prácticamente ha duplicado el número de habitantes.
Bueno,
en
es
estos
que
días.
Se habla de que al final podría ser 1,500,000 de peregrinos, que realmente es, como tú bien dices, para una ciudad como Lisboa, una cantidad increíble de jóvenes que van a, bueno, pues llenar, claro, todas las calles de la ciudad. 75,000 de ellos españoles, que somos los jóvenes mayoritarios, por razones obvias también, ¿no? Primero por el entusiasmo que siempre se pone, ¿no?, por parte de España y de los jóvenes españoles en estas citas, pero entre otras cosas porque lo tenemos cerca, porque somos vecinos, ¿no?
Exacto, somos, como dicen las camisetas que circulan por aquí, los vecinos de al lado, con lo cual les tenemos tomado el terreno y nos lo agradecen. La verdad es que los chavales se portan fenomenal, están siempre cantando, jugando, bueno, la verdad es que es una alegría constante, y sobre todo participando también ya a partir de hoy en las numerosas actividades que se han programado para estos días. La fiesta del perdón, hay encuentros de oración, hay por la noche festivales de música, hay teatro, exposiciones, hay hasta un campeonato de fútbol, que hay un poquito de todo para que cada uno elija aquello que más le gusta, y por supuesto también hay tiempo para hacer turismo. O sea que no se van a aburrir, no se están aburriendo, pero además la temperatura acompaña.
Eso te iba a preguntar, ¿qué temperatura tenéis, si estáis pasando calor o no en Lisboa?
No, bueno, hay 28, 29 grados, lo que pasa es que la humedad se nota y hace que la sensación de calor sea un poco mayor, pero siempre sopla una ligera brisilla que se agradece, y eso es lo mejor de todo. O sea que después por la noche hasta refresca un poquito casi.
Háblame de la misa, ¿no?, de dentro de menos de 2 horas ya, con el cardenal Manuel Clemente. Va a ser presidida por el cardenal Manuel Clemente. No sé, en esta misa ya de apertura de esta JMJ, que es en el Parque Eduardo VII, si se espera ya una afluencia masiva de peregrinos.
Sí, claro, esta es la acogida oficial, digamos, ya por parte de la Iglesia portuguesa a los peregrinos de todo el mundo, con lo cual ya esta es la inauguración oficial. O sea, desde hoy ya es Jornada Mundial de la Juventud. Otra cosa es que el Papa venga mañana y la inauguración oficial con el Papa no sea hasta el jueves por la tarde, porque mañana tiene diversos encuentros con autoridades y demás, pero ya desde hoy es Jornada Mundial de la Juventud, y mañana pues hay las otras actividades habituales, que son por ejemplo las catequesis por la mañana, que en el caso de España habrá 25 catequesis diarias que impartirán los obispos, y después pues las otras actividades, como digo, por la tarde programadas para que cada uno pueda elegir. Yo no sé si quieres, he hablado con unas jóvenes de Alicante hace un rato cuando estábamos en el monasterio de los Jerónimos. Vais a escuchar cómo cantan, vais a escuchar lo que nos han contado de cómo están viviendo este día. Vamos a ello.
Vamos todos para la iglesia, Cristo pronto viene, el final se acerca. somos de Alicante, pero maristas.
Pues esperamos un poco pues hacer conocer a más gente que tenga pues más o menos las mismas creencias y el mismo estilo de vida que nosotros, y también pues no sé, conectar otra vez con Jesús y con la iglesia, que a lo mejor a veces que eso que no estás seguro o hay algo que ni cosas que no te gustan, y pues intentar un poco pues hacer bulto y dar una sensación de unidad, y que la religión católica, aunque a veces parezca y que se va a acabar, pues hay jóvenes y que no es una cosa de viejos y que todavía pues le queda años y años. Hombre, juega y música que no puede faltar. Si somos jóvenes, pues tiene que haber marchita.
No he visto mucha gente aquí, pero ahora me estoy animando más, la verdad. Ver a gente de muchos países, jóvenes, que vienen aquí desde distintas partes del mundo para ver al Papa, es muy inspirador, la verdad.
Mira, yo venía un poco sin ganas, pero me he venido aquí, he visto a la gente y se me ha subido el ánimo, además de que yo venía un poquito flojo de fe y cada vez estoy como más crecido y tengo ganas de ver al Papa ya y que la visa del Papa y todo, o sea que tengo muchas ganas.
Bueno.
Muchas gracias.
Bueno, Pilar, pues como escuchas, es sacar el micrófono de COPE a la calle y ya tenemos a nuestros oyentes agradeciéndonos que estemos aquí con ellos cubriendo esta Jornada Mundial de la Juventud. Nos agradece mucho a la tarde, a la mañana, a Herrera. Tenemos oyentes por todos los lados.
Sí, ¿no? Bueno, o sea, que enseguida se te acercan, te preguntan, yo te oigo, yo te escucho. La verdad es que eso es un gustazo, Faustino.
Totalmente, Es muy bonito, la verdad, sí, se agradece.
Es muy bonito. Bueno, pues esa JMJ comienza oficialmente, como decimos, con la misa presidida por el cardenal Manuel Clemente, patriarca de Lisboa, en nada y menos de 2 horas, y ya esperando al Papa, que llega mañana a las 10, aunque como tú bien dices, el encuentro con el Papa no será hasta el jueves, ¿eh? Así que todavía un poco de paciencia, que seguramente, bueno, muchos jóvenes, muchos peregrinos, pues es inevitable, ¿no? Que su deseo máximo pues es compartir, ¿no?, estas horas, las máximas horas posibles con el Papa. Oye, pues que siga con esa temperatura suave, Faustino, ¿eh? Que no apriete el calor, porque...
No, parece que no, la previsión es esa para toda la semana, ¿eh? Máxima de 29-30, mínima de 18-19. Sí,
eso es un gustazo. Faustino, nada, que disfrutes tú mucho también y nos vayas contando todos los detalles y todos los, bueno, pues las anécdotas y las historias que nos vayas contando desde Lisboa. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Un abrazo.
Pilar.
Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te voy a presentar a Martín. Buenas tardes, Martín.
Buenas tardes.
Martín, te presento a Alonso. O sea, que os podéis presentar entre los dos.
Muy buenas, ya es el segundo que conozco ya.
¿El segundo que conoces con los tres nombres, o sea, nombre y dos apellidos iguales, o el segundo Martín que conoces?
El segundo Martín que conozco.
No me lo puedo creer, nuestra compañera Pilar García Muñiz hace un rato me dice que también conocía a un Martín en el instituto. A ver si al final sois más de los que yo pensaba, porque sois dos de los 390 personas que en España tienen el mismo nombre que su primer apellido y que su segundo apellido. O sea, sois Martín al cubo y Alonso al cubo.
En exactamente.
Fin, ¿cómo es? Bueno, ¿has dicho, Martín, wow? ¿Qué te parecen, muchos o pocos?
Muchos. Yo solamente conozco a uno. Bueno, ya el pobre ya falleció, que también era Martín.
Bueno,
y no conocía a nadie más así con el mismo nombre, los mismos apellidos. No
pensabas que único en el mundo. Bueno, ahora mismo probablemente eres único en toda en todo Lanzarote, ¿no? Y en toda Canarias.
Bueno, es que no lo sé. Yo creo que sí, pero no lo sé.
¿Y tú, Alonso? Alonso, seguramente no hay más.
Somos más de los que parece. Ya te contaré alguna anécdota si quieres después sobre eso. Pero bueno, en cuanto a Martín, mi bisabuelo era Martín Alonso. Falló por poco.
¡Uy! ¡Casi! Bueno, la primera pregunta... Dime.
Yo también conozco Martín, pero el segundo apellido no es el mismo.
Claro, bueno, es que dos todavía, que decidan poner el primer nombre, o sea, el nombre, igual que el primer apellido todavía, pero ya que coincidan los tres y que aún así, claro, esta es la gran cuestión. La primera pregunta que nos hacemos todos y que yo os tengo que trasladar es, por qué. Es decir, ¿por qué vuestros padres, sabiendo que os ibais a apellidar, en este caso Alonso Alonso y en tu caso Martín Martín Martín, deciden que ese sería también vuestro nombre? Alonso, cuéntame.
Bueno, la cosa es que mis padres son primos hermanos, o sea que esto tiene más valor porque los Alonsos de apellido es el mismo Alonso. Tuvieron que pedir en su día permiso al Papa, a Juan XXIII creo que era, para poderse casar y esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo 9 primos que se llaman de nombre, o sea, de apellidos Alonso Alonso, de 3 ramas distintas. Entonces, alguien le tenía que tocar, ¿no? Parece que estaba cantado. Bueno, el caso es que lo suyo hubiera sido seguir la tradición familiar. Mi padre y su tío, que era mi abuelo, a su vez, porque son primos hermanos mis padres, pues los dos se llaman Emerenciano.
Toma.
Imagínese, Emerenciano el uno, Emerenciano el otro, salieron a emborracharse y decidieron que a mí no me iban a poner Emerenciano.
Bueno, entonces, mira, casi ahí, mejor,
ahí viene,
¿no?
Ahí viene la cosa.
Porque lo de Emerenciano hubiera sido tela marinera. Martín, ¿y en tu caso?
Bueno, en mi caso, te comento, en mi caso, yo no sé si mis padres tienen alguna relación, porque como vivimos en una isla tan pequeña, se dicen que los apellidos son todos de la misma procedencia.
Ajá.
Pero en este caso, pues no lo sé, porque unos son del sur, otros son del norte, pero ni idea. Yo también creo que sean de los mismos, pero no sé si
sí, sí,
tienen
vale,
algo.
De acuerdo. Y luego el nombre, ¿qué?
Pues mi caso fue que tengo 3 hermanos mayores que yo y en su día, cuando nació el mayor, mi padre quería ponerle Martín y mi madre que no, que si estaba loco, que cómo le iban a llamar al niño, igual que con los apellidos y tal. El segundo igual y el tercero igual. Cuando nací yo, pues mi madre estaba un poquito pachucha, como decimos aquí, estaba un poquito mala y nada, pues le dice a mi padre, vete y ponle el nombre al niño, y mi padre creo entender que tenía unas copitas ese día, estaba gracioso. Y cuando, nada, fue, me registró, y cuando llegó a casa, mi madre dice, ¿qué, cómo le pusiste al niño y tal? Y bueno, él no le contestó, él solo la miró, y ella dice, no te lo puedo creer que le hayas puesto Martín y tal, pues.
O sea, que, ¿no? Digamos, no lo consiguió con el primero, ni con el segundo, ni con el tercero, pero al cuarto... Ahí que te fuiste y que te tocó el Martín, Martín, Martín.
El cuarto. Pero bueno, yo encantado también, ¿sabes? Porque siempre está la broma, todavía la impresión de la gente cuando me piden el documento o me tengo que registrar en algún sitio y se quedan mirándome asombrados. Uy, Martín, Martín, Martín y tal. Y claro, y siempre la cara de risa, como que les da risa y tal. Y bueno, bien, yo lo llevo súper bien.
Bueno, ahora me contáis anécdotas que tendréis 1000. También he de deciros que entre esas 390 personas como vosotros, que tienen como nombre el mismo que su primer apellido y su segundo apellido, pues hay también bastantes Santiago, 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 Santiago. También, fíjate, Mohamed, Mohamed, Mohamed. Bueno, son con los vuestros, por cierto, los 4 más comunes, O sea que sí es verdad que Martín, Martín, Martín y Alonso, Alonso, Alonso son de los que también más hay. Aprovecho, por cierto, ya que estamos, para dar el WhatsApp del programa, por si alguien nos está escuchando y también lleva los 3 nombres iguales, los 2 apellidos y el nombre, hombre, pues que nos deje un mensaje, una nota de voz en el 607-150602, porque también vamos a hablar de esto después con los oyentes, con la gente, o que nos escriban a Twitter, @latardecope. Bueno, por cierto, estamos hablando con Martín, Martín, Martín y Alonso, Alonso, Alonso. Esto es tal cual, lo estamos contando. No es que lo hayamos ni lo hemos inventado, por supuesto, ni nada. Esto, si tú vas al Instituto Nacional de Estadística y buscas los nombres pues que hay en España, te encuentras que hay 390 personas que llevan el mismo nombre que su primer apellido y que su segundo apellido. Hay que decir que Martín, como hemos comentado, es de Lanzarote y es taxista, y que Alonso es profesor de Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática en la Universidad de Valladolid. A ver, Alonso, ¿qué te ha pasado a ti por llamarte Alonso, Alonso, Alonso? Creo que ya en la mili empezaste a tener tus cosillas, ¿no?
Sí, sí, la verdad. Yo estuve estudiando en las laborales en Sevilla y al final, pues bueno, me tocó tallarme allí cuando ya estaba haciendo industriales. Y resulta que, bueno, es cuando uno va y se enfrenta a esos militares chusqueros que había entonces, ahora ya no hay tantos, ¿no? Un sargento con cara de mala leche, sentado con un puro allí atravesado, que entonces se fumaba en todas partes, y me mira y me dice, ¡nombre! Y yo digo, pues Alonso. Primer apellido, pues Alonso. Segundo apellido, ya mirándome con cara de mala leche. Alonso también. Bueno, se levantó, me jarreó, lo esquivé y inmediatamente tuve que sacar el DNI y ponérselo delante de los ojos para que aquello no fuera a mayores, ¿no? Luego nos reímos los dos y me cayó bien. Y
vamos, que no te arrestaron de milagro, porque se pensaba que, claro, te estabas choteando, es decir, que le estabas vacilando. ¿O qué?
Claro, claro. Jo. Sí, sí, me pasa mucho. Cada vez que hay que hacer alguna cosa seria, digamos que por teléfono tengo que hacer una gestión de, no sé, contratar telefonía o lo que sea, al final digo, bueno, ¿y usted cómo se llama y tal? Bueno, le voy a dar el nombre y los datos de mi mujer, que no es tan complicado. Porque, claro, si estás en persona, por lo menos muestras el DNI, pero si no, ciertamente hay algunos inconvenientes.
Oye, ¿y en tu carrera como profesor? No me digas tú a mí que al decir el nombre también a los alumnos, en fin, ¿cómo se lo explicas?
Bueno, estamos, yo creo que desde pequeños ya curados de espanto, ¿verdad? En la escuela ya hubo bastantes choteos en su día, pero es una cosa que te hace sentir al final especial. O te hunde o te hace más fuerte, ¿no? A mí en ese caso, pues me hizo más fuerte. Entonces, por ejemplo, yo cuando estudiaba industriales, pues salían las listas allí de los nuevos grupos y tal, y iba la gente a verlos y siempre se fijaban un poco para allá, y de pronto alguien decía, ¡ja, mira el gilipollas este, qué nombre tiene, ¿no? Alonso, Alonso, Alonso. Yo estaba allí, ¿no? Y me reía con ellos y esas cosas. Y bueno, había veces que llegaba otro grupo, se ponía a ver las listas y no caían que había un nombre repetido. Entonces yo, ya cansado de esperar, decía, ¡oh, mirad este gilipollas que se llama Alonso, Alonso, Alonso! Y nos reíamos todos otra vez. O sea que lo llevo bien, ¿no?
Se nota. Te hace sentir especial, ¿no?
Sí, sí, en ese sentido sí, la verdad.
Bueno, y Martín, en tu caso, ¿qué te ha pasado?
Bueno, la típica risa del colegio, del instituto, de cuando pasas lista y tal. A ver, tú no, igual que lo que le pasó a Alonso en el cuartel, pues parecido, ¿sabes? Y con la burla, ¿cómo te llamas? Martín. Primer apellido, Martín. ¿Te estás burlando de mí? Martín. ¿Sabes? Siempre con esa burla y demás, pues la verdad que también a veces salgo por televisión, porque canto en un grupo de música de aquí, de la isla.
Ajá.
Y a veces salimos en televisión canaria, bueno, en televisión española también, hemos salido, sí, alguna vez. Y claro, cuando refleja al cantante, siempre ponen el nombre abajo. Y claro, sale mi nombre, cuando salgo yo cantando, sale mi nombre, Martín, Martín, Martín. Y bueno, cuando me ve la gente por ahí o lo que sea, dice, ¿en serio que te llamas Martín, Martín, Martín? Y digo, bueno, si es lo que tengo en el DNI, pues así me tengo que llamar, ¿no?
O sea que al final tú eres famoso en todo Lanzarote, Martín, bueno, Martín, Martín.
Tanto como famoso, no, pero el nombre ya un poco ya te hace tener un poco la perspectiva de fama, ¿no?
Pero también te has sentido bien, siempre como muy orgulloso, ¿o lo has llegado a pasar realmente mal? ¿O al contrario, te pasa un poco como Alonso, en el fondo te hace especial y te gusta?
Claro, sí. Yo decirle mi nombre, cuando me preguntan nombre y apellido, decirlo, yo me siento súper orgulloso. La gente se ríe, a unos le gustarán, a otros no, pero yo me siento súper súper bien. Como que no me molesta que sueltes una carcajada, lo puedo llegar a entender que sea en plan de burla o en plan gracioso, ¿no? Pero a mí no me sienta para nada mal. Yo lo digo con orgullo.
Pero, por ejemplo...
Es lo que tengo desde pequeño.
Alonso, cuando conociste, sí, a tu mujer, ¿cómo reaccionó ella?
Bueno, mi mujer me conoció a mí cuando yo nací. Mi mujer es de mi mismo pueblo, que es un pueblo muy pequeñito, que se llama Palomero, en el norte de Cáceres.
Sí.
Y entonces, pues claro, ya me saca 4 años, prácticamente eso, me vio nacer, porque yo nacía como antiguamente, ¿no? En casa, ¿eh? Se nacía allí en la cama, en casa, y ya está. Entonces, no es que fuera ninguna sorpresa para ella, ya lo tenía asimilado.
Totalmente.
Claro que ella ha trabajado en urgencias casi 30 años y se llama Salvadora, o sea que... Médico de urgencias.
Qué bueno, de verdad, lo vuestro con los nombres. Oye, Martín, ¿y tú le pondrías, si hubieras estado en el caso de tu padre, ¿no? Visto ahora lo visto, ¿y tú le hubieras puesto a tu hijo un nombre que fuera exactamente igual a tus dos apellidos?
No.
No.
No. A mí no me sienta mal, ¿no? Pero yo no, creo que yo no lo haría.
Bueno, ¿y tú, Alonso?
No sé.
Yo iba a peores, porque mi mujer es de apellido Felipe, entonces se iba a llamar Alonso Felipe, el chico, ¿no?
Sí.
De apellidos. Entonces yo quería ponerle Felipe Alonso. Entonces sería Felipe Alonso, Alonso Felipe, y de apellido Alonso otra vez.
No me lo creo.
Pero no me dejaron para nada. Entonces se llama Miguel y ya está.
Bueno, pero ¿por qué no te dejaron? Porque hubiera sido capaz.
No me dejaron.
Bueno, de verdad, es muy divertido. En fin, veo que además vosotros lo lleváis con orgullo. No lo repetiríais con vuestros hijos.
Yo lo que no quiero es llamarme Merenciano.
No quieres llamarte Merenciano. Clarísimo. Oye, hablando de nombres raros, he de deciros que cuando uno va efectivamente a comprobar en el Instituto Nacional de Estadística los nombres, te salen cosas súper curiosas. Mira, los nombres más viejos de mujer ahora mismo son Afrodisia, Acracia, Fraternidad, Cirina, Irundina. Y los más viejos de hombre, Acindio, Frumencio, Adoración, Valerio y Ronald Charles, que no sé dónde le habrá salido. Son raros, ¿eh? Casi tan raros como el que te iban a poner a ti, Alonso. Así que casi mejor que os quedéis con el vuestro, si os parece. Oye, muchísimas gracias a los dos. En fin,
a
Alonso, Alonso, Alonso y a Martín, Martín, Martín. Ha sido un placer conoceros. Buenas tardes.
Gracias.
Pilar, buenas tardes.
Gracias, de verdad que sí. De verdad, tela, esto de los nombres. Luego vamos con la gente también y los nombres y los cambios de nombre y demás. Pero ahora tenemos que darnos un paseo por Leroy Merlin, Elena Fornas.
Pues vamos allá, Pilar, porque si quieres unos pocos consejos para reducir tu consumo, tus emisiones y ahorrar en facturas, que a eso todos pues nos sumamos, los que son unos auténticos expertos en hacer tu hogar más verde, confortable, práctico y acogedor, son nuestros amigos de Leroy Merlin, que te van a aconsejar las mejores soluciones, como instalar toldos, aireadores de agua para tus grifos, estufas de pellets, ventanas de PVC super aislantes, soluciones de energía solar, aerotermia, en fin, que podría seguir y no terminar. Pregúntales cómo mejorar la eficiencia de tu casa para mejorar tu hogar y el de todos. Ve a tu tienda más cercana y a tu hogar más verde con la ayuda de los expertos de Leroy Merlin.
¿Dónde lo dejaste escondido?
Es martes 1 de agosto y con la gente, hablamos de nombres más que de nombres, de cambios de nombre. Unos porque así lo ha querido uno mismo y otros porque no ha quedado más remedio. Alguien te puso ese nombre y ahí te quedaste. El tuyo original no lo sabe nadie, no lo usas nunca y siempre te llaman pues de esa otra manera. Estamos hablando de esto porque ya sabes que Twitter ha cambiado su nombre y Elon Musk ha decidido que se llame X. Y de hecho así lo has visto aparecer en tus aplicaciones, en tu propio teléfono móvil. Ha desaparecido el pajarito azul y ha aparecido una marca, una X, sobre un fondo negro. Bueno, sobre cambios de nombres hablamos. Si eres tú de los que, bueno, pues por algún motivo no te gustaba nada, lo odiabas, decidiste cambiar de nombre, además oficialmente, fuiste al registro y todo, digo, me quiero cambiar de nombre, y te cambiaste de nombre, o de apellidos, yo qué sé, o porque te conocen por el mote pues desde que eras pequeño en el colegio y es como un nombre para ti, de hecho hasta tú mismo te presentas así. En fin, estas historias que nos cuenta la gente, Elena.
Pues mira, esta historia tiene su gracia, Pilar.
Hola, gente, yo soy Coco, pero en el DNI soy Rosario. Nadie me conoce por mi nombre real, tengo que explicar siempre, pero Coco, ¿de dónde viene? Y viene de que cuando nací me parecía mucho a Coco Liso, el hijo de Popeye y Olivia, porque nací con muy poco pelo y mi madre le dio por ponerme un kiki y bueno, pues me parecía. Y para resarcirme de esto, como Coco es nombre de perro, ahora tengo una perrita que la he llamado Esther.
Pues nada, eso está muy bien, pero o sea, al final, pero dices para resarcirme de eso, pero a ver, si tú misma lo has adoptado y te
totalmente
encanta, por lo que
encanta.
Veo, O sea, que todo de Coco Liso, la madre mía. Claro, si tu madre decide llamarte de esa manera.
De esa forma te quedas
pues,
así.
Claro, pues ¿cómo te vas a llamar? Coco.
Claro, si es que le coges cariño.
Hombre, claro que le coges cariño. Es bonito, Coco. Tiene...
Sí, tiene... Pero es verdad que...
Cookie. Es como Cookie.
Sí, pero es verdad que es muy de perro.
Es verdad. Hay muchos perros que se llaman Coco, sí.
Bueno, en fin, ojo con los nombres que nos ponemos en las redes sociales.
Bueno, a ver, yo me llamo Silvia Ana, pero la gente que no me conoce sobre todo me llama Silvana. ¿Por qué? Porque, bueno, mi usuario de Instagram es Silvana la Rana, con una R. Entonces la gente cree que me llamo Silvana e incluso que mi apellido es La Rana, pero no La Rana de rana, sino La Rana. O sea, es increíble. Entonces hay un montón de gente que no me conoce que de primeras me llama Silvana y ya acabo yo diciendo, oye, tal, es que prefiero que me llame Silvia, tal, pero bueno, es cierto que como me llamo Silviana y en Instagram Silvana es un poco confuso.
No, es verdad esto que pasa, uh-huh. Claro, esto es como muy de gente ya joven, ¿no? Bueno, gente que utiliza habitualmente Instagram, pero es cierto que tú sigues a determinadas personas.
Justo.
Claro, que su usuario es, pues a lo mejor un nombre compuesto con su nombre, su apellido y tal, y tú te crees, a mí
y no,
me pasa.
Y no sabes cómo llamarles.
No, es que tú te crees que se llama así.
Justo. Entonces, a mí en producciones me ha pasado que voy a llamarle y digo, pero ¿cómo se llamará? Si es que en X ahora, que no
claro,
Twitter,
en X
se llama así, digo, qué raro.
Claro, y al final confundes casi una cosa con... Mira, Silvana es un nombre curioso y original y
sí,
bonito. O sea
es
que,
bonito, ¿eh?
Bueno, al final, claro, dices, pues mira, como es más original, voy a dejar que me llamen Silvana.
Pero bueno, también nos gusta Silvia,
hasta
que
me
la
gusta,
pobre chica
sí,
se llama
Silvia
así,
también
nos gusta.
Silvia también nos gusta, también nos gusta. Bueno.
Pero bueno, que hay que tener cuidado también especialmente con la letra de los médicos.
Mi hijo pequeño, cuando nació, nosotros le habíamos puesto David. Y al día siguiente de dar a luz vino el médico, el ginecólogo, se sentó en la otra cama y dice, trae que te cubrí esos papeles. Y me le puso, no sé, si Daniel o algo parecido. La cuestión es que cuando le llevamos los papeles al juzgado, pues Daniel le pusieron. Ya los dos días así o tres en el trabajo de mi marido me dice, oye, pero ¿tú no le habías puesto a tu hijo David? Dice, sí, claro. Pues si se llama Daniel y Daniel, le hemos seguido llamando y Daniel se llama, vamos a ver.
No, no, no. No, es que Daniel se llama, básicamente. O sea, al final hubo...
Se lo llevaron a registro confundiendo el...
Claro, con lo cual al final, ¿qué haces? ¿Le sigues llamando a tu David toda la vida? Porque no, si se llama Daniel, el muchacho.
Dijeron, ¿para
por
qué?
Confusión.
Ya está.
Claro.
Daniel la llama
claro.
Al médico, Daniel
de todas
se queda.
Maneras, ¿a ti dónde pasa que hay nombres que confundes? Y mira, Daniel y David, a mí
Daniel
me pasa.
David.
Daniel,
sí.
Daniel y David. Muchas veces, pero se llama, no, David, Daniel, no. No sé, a ver qué me... Pero hay nombres
sí, tendría
que tengo
que pensarlo,
cierta
pero,
tendencia
a cambiarlos.
A cambiarlos.
O hay gente que no sé por qué tiene cara de otro nombre y se lo cambias.
¿Tú crees?
Pero sí, yo sí, creo sí, a mí que... sí que hay veces me pasa, me dicen que no me llamo así, que me llamo tal y digo, es que tienes cara, ponte de Pilar. ¿Y lo llamo? Sí, sí, sí. Hay gente que tiene cara de otros nombres. Dices, tu nombre no te pega.
Bueno, porque a lo mejor has conocido mucho a una persona que se llama de esa manera
no
en
sé,
concreto
sí,
y entonces
cosas.
Tiene una cara... Sí, asimilas un nombre a una cara. Eso también pasa mucho. Bueno, nombres. Curiosidades con los nombres, pero sobre todo si te has cambiado el nombre, si en realidad... En tu caso, nadie conoce el nombre original con el que te bautizaron y te inscribieron en el registro, pues porque incluso tu propia madre, como acabamos de escuchar, te empezó a llamar de otra manera. Oye, y así te quedaste ya para todo el mundo y para siempre, de tal manera que hasta tú mismo o tú misma cuando te presentas en cualquier sitio... Claro, eso tiene una cosa rara, porque cuando vas a firmar o a escribir un documento oficial... Te tiene que parecer súper raro poner tu nombre, por ejemplo, Remedios, o Lourdes, o Álvaro, cuando en realidad todo el mundo te llama, pues Coco,
por ejemplo.
Y entonces te vas a escribir el nombre y dices, ¿seré yo? ¿No seré yo? En fin, queremos más casos, que nos lo cuentes, que lo compartas con nosotras y con los oyentes de la tarde, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y también notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Lisboa. Más de 1 millón de jóvenes de todo el mundo.
Porque conoces a la gente de diferentes sitios.
Y el buen rollo que hay entre todo el mundo.
Todo lo que hemos sentido.
Del 1 al 6 de agosto en COPE, Jornada Mundial de la Juventud.
Estamos en las calles, en todos los escenarios, acompañando al Papa Francisco y viviendo en directo los principales actos.
A ustedes, jóvenes, adelante.
El Vía Crucis, la vigilia del sábado, la misa de clausura el domingo.
Vive la JMJ con el despliegue de COPE en Lisboa.
También en cope.es y en redes sociales.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una
ya tu cupón del Extra de Verano de la 11. 15 de agosto, 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de Verano de la 11. Y pon un nuevo verano en tu vida. Cómpralo ya.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros. Con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Tres de cada cuatro gafas de sol que se compran no están homologadas. Al no tener filtros UV, dejan pasar radiaciones que deterioran las estructuras oculares, pudiendo causar graves daños visuales y oculares. Por eso es importante usar gafas de sol homologadas de óptica. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y que estamos ante el efecto base de la reforma laboral. Los fijos discontinuos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Haga lo que haga, la gente se vuelve en mi contra. Ya nada sabe como antaño. Ya nada es lo mismo que antes.
Es martes y es sinónimo de series aquí en La Tarde de COPE. Y ojo, que hoy no es un martes cualquiera y además por muchos motivos. Es 1 de agosto, es posible que tú empieces tus vacaciones justo hoy. ¡Qué suerte! Y tenemos, eso sí, aquí a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, de vacaciones a medias, porque aquí está, sí, con sus series, Además,
es que no podía faltar.
Digo yo que te habrás ido de vacaciones con una lista de esas series pendientes,
sí,
que por X problemas a lo mejor no has podido ver durante la temporada, uh-huh, y ahora es el momento. Pues vamos a recordar con Javier algunas de esas series de las que hemos hablado en su momento, sí, pero que, hombre, conviene decirle a estos oyentes, no te la pierdas. No puedes estar ya más tiempo ni volver de vacaciones sin haber visto esta serie, ¿no?
Y más esta serie en concreto. O sea, llevamos ya unas cuantas semanas repasando esas mejores producciones del año 2022-2023 y esta en concreto no escapa ni de ninguna quiniela. En su momento, es que recordemos el 29 de mayo, porque fue un evento planetario, no solamente porque Pedro Sánchez convoca elecciones, sino porque al fin conocimos el final de una de las mejores sagas de la historia de la televisión.
¿Lo dices tú o lo digo yo? Lo tengo que decir yo, espera. Palabras mayores, desde luego, y si Arevalillo ha dicho esas palabras, uno de los mayores eventos, de las mejores series, uh-huh, estamos hablando de Succession, la serie que arrancó como una producción muy de nicho y ha acabado, sí, enganchando a millones de personas.
Es curioso porque es una serie cuya primera temporada no vio casi nadie, entre comillas. Menos mal que no salió hoy, 4 años después, porque quizá hoy en día no habrían renovado tras esa primera temporada, tal y como está el mundillo ahora mismo de las series. Afortunadamente, muchos nos enganchamos tras el lanzamiento de la segunda temporada, que fueron, pues eso, o sea, algunos de los mejores capítulos que hemos visto algunos en televisión.
Has definido esta serie muchas veces como un cruce entre Dallas y El Lobo de Wall Street. Tras ver el final, ¿te reafirmas en esta definición?
A ver, esa definición es una forma rápida darla a conocer a
ya, quien, para quien no la haya visto,
no la haya visto, para que entienda un poco de qué va o el tonillo un poco de la serie. Tiene ese juego de sables al que remite el título Succession, sucesión, esa lucha de poder en el seno de una de las familias más ricas del mundo, pero también la locura, el desenfreno, el lujo obsceno y a la vez banal, el vacío que refleja la película de Scorsese, ni más lejos, El Lobo de Wall Street, pero si debo definirla de alguna manera hoy, tras ver el final, sería el de una tragedia shakespeariana en un tono ligero y con tintes muchas veces cómicos, incluso a veces de un humor negro, pero por encima de todo, tragedia.
Porque no nos olvidemos de que toda la trama de Succession, de forma recurrente, gira en torno a la lucha entre padre e hijos, entre el patriarca Logan Roy, fundador de un imperio de comunicación, y uno o varios de sus hijos pugnando por sucederle.
Sí, y en la tercera temporada parecería que hemos llegado a una resolución genial para esta tragedia. Ninguno de los hijos hereda el imperio, que será vendido a una especie de Elon Musk nórdico. Por cierto, magnífico Stellan Skarsgård en ese papel
de magnate de
una startup que ha subido a lo más alto. Yo llegué a plantear, Lucas Mattson, que no me salía el nombre, yo llegué a plantear mis dudas, lo recordarás bien, sobre qué pasaría en una cuarta temporada, si merecía la pena, porque el cierre de la tercera era magnífico, los hijos traicionados y vencidos por su padre. Además, ese último capítulo compensó toda una tercera temporada que por momentos parecía mostrar algunos signos de agotamiento.
Pero un año y medio después nos presentan esta cuarta temporada con los hijos buscando alternativas con las que llenar sus vidas profesionales.
¿Dónde andas?
Ha llegado mi hermano. Lo dejamos aquí.
¡Que broten las mil flores, Romy! ¡Quiero hacer negocios contigo, hermanito!
¿Qué pasa, Telis? A ver, ¿qué tal vamos?
Esta es la que pensamos que serviría mejor para este segmento.
No.
Es un no como una catedral.
Según lo exigido para el nuevo proyecto de The 100, esto es
una basura. ¿Para qué andarnos con chorradas?
Por supuesto. The 100 es Substack más Masterclass más The Economist más The New Yorker.
Correcto. Además de que os pedimos icónico y os habéis ido por lo irónico.
Telis.
Y no se os ocurra decirme que...
Los de la pasta han venido.
No, sí.
Y, Román, creo que tu gente de seguridad se ha puesto muy chunga con ellos, en plan pesado. Diría que hasta racista.
¿Ah, sí? Pues tú pareces agotada y ver tu cara me da migraña.
Oh, gracias.
Bueno, primer punto, aunque hablen muy rápido, merece la pena verla en versión original.
Vale, lo apuntamos.
Siento insistir en este punto. A ver, estamos ante algunas de las mejores actuaciones que he visto en televisión, a la altura de Breaking Bad, de Los Soprano. A poco que se pueda, de verdad, merece la pena verla, escucharles, verles en versión original. Segundo, mucho ánimo al jurado de los Emmys, que ya les han nominado a todos, absolutamente a todos, en distintas categorías de mejor actor y actriz, los tres hermanos, el patriarca, en fin, una locura. Kieran Culkin parece llevarlas de ganar, pero lo que ha hecho Jeremy Strong con el personaje de Kendall Roy es para enseñar en las escuelas de interpretación. Además usa esa escuela de interpretación que viene de Marlon Brando, de identificarse absolutamente con el personaje, y me ha pasado algo parecido con Sarah Snook como Siobhan, una verdadera barbaridad, y sin olvidarnos de Matthew McFadden como Tom. En fin, es que el plantel está a años luz.
La verdad es que las interpretaciones son brutales. Por cierto, a ver qué pasa al final con los Emmy. De momento han sido suspendidos.
Efectivamente.
Ojalá puedan ser recuperados, es decir, retrasados. Bueno, todo esto a la espera
está
de
todo
que,
paradísimo.
Está todo parado todo a la espera de qué pasa con la huelga, ¿no? De guionistas, de actores, los premios, en fin, un desastre.
Además hemos visto algunas escenas de Brian Cox, el actor de Logan Roy,
verdad,
al frente
¿verdad?
De las manifestaciones,
sí,
absolutamente todos los hermanos ahí, en fin, está
a
siendo
ver qué pasa
muy
con
interesante.
Eso. Bueno, claramente aquí tenemos uno de los ejes críticos para el éxito de la serie, esas actuaciones de quilates.
Sí, yo de verdad que no veía algo parecido desde la última temporada de Breaking Bad, sobre todo a partir del capítulo 3 es difícil que nadie sepa lo que a estas alturas lo que sucede en la boda de Connor, el capítulo titulado La boda de
Connor.
Estamos
hablando de la cuarta temporada.
Sí, 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 sí. En todo momento, cuarta temporada, capítulo 3. Pero puedo decir que es lo que sucede en esa en ese capítulo es un catalizador para todo lo que lleva cocinándose desde el inicio de la serie. Y recuerdo que es uno de los dos capítulos actualmente puntuados con un 10 puro en IMDb, que es la plataforma de valoración de series. Pero lo que sucede a partir de entonces solo se entiende si hemos seguido a estos personajes a lo largo de cuatro temporadas, y eso es lo que nos permite reírnos y asustarnos a la vez en cada ocasión que Logan Roy directamente domina la escena.
Logan está aquí.
¿Dónde? ¿Arriba?
Sí.
¿Con la transacción?
No, en la redacción, Tom.
¿Está en la redacción?
Espera, explícame cuáles son sus expresiones corporales y faciales.
No lo sé.
Está como deambulando. Va con gafas de sol en la redacción. Parece como un Santa Claus versión sicario.
De acuerdo.
No te muevas de ahí. Detén el coche. Anula mis citas para esta tarde. Hola.
Qué curioso. Ahora todos los abogados buenos tienen conflicto. ¿Eso te lo ha enseñado Logan? Has estado muy rápido.
Creo que no sé a qué te refieres.
Oh. ¿No has reservado a todos los abogados decentes que hay en Nueva York solo por joderme a mí? ¿Crees que no sé las tácticas de mi padre? Eres...
Pretendía ir en plan agresivo, pero he visto lo que hace tu familia en casos así.
Y seguro que hallamos un modo de hacerlo amistosamente.
Como eres el esclavo de mi padre, dile que se vaya al infierno y que no se meta más en mi vida.
¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? El caso es que sigue deambulando por las oficinas, pero ahora me da la sensación de que podría matar a alguien. Es como en la peli Tiburón. Si todo el mundo trabajara para el tiburón. Ya.
Bueno, causa tanto terror, me recuerda al personaje de Meryl Streep en El correcto, Diablo Viste correcto, de Prada, cuando sí, entraba en las oficinas, total, ¿no? Totalmente. Una cosa parecida. O sea, bueno, y a mí siempre me ha llamado la atención que una tragedia en tono ligero sobre la familia más rica del mundo pueda enganchar tanto a una audiencia tan amplia.
Para mí es una mezcla de factores. En primer lugar, nos fascina lo inalcanzable. Por el mismo motivo que vemos catálogos de casas de ensueño o escaparates en los que nunca entraremos a comprar, esta serie hace de mirilla en la vida de ese 0,001% de mayores ingresos, y claro, nos fascina. Por eso, pero eso sería insuficiente para engancharnos, porque si no empatizamos de alguna manera con los personajes y sus situaciones, duraríamos pues eso, unos cuantos capítulos por la curiosidad. La clave, para mí, está en la producción y en la forma de grabar. O sea, Succession se graba muchas veces con muchas cámaras, en planos cortos, muy personales, centrando la atención en los personajes y no en el lujo que les rodea. Hasta el punto de que queremos que uno de estos hijos terribles, ya sea Ken, Roman, Shiv, de alguna manera venzan o, digamos, acaben felices. Y eso tiene mucho mérito, porque es que cada uno es un puñetero desastre. Pero es que al final sentimos su mismo vacío, porque al final vemos que desean lo mismo que todos, que es ser amados, eso sí, a un extremo dramático que lo eleva todo, pues, a tragedia.
Al tener una familia que no te quiere, aprendes a vivir sin amor.
Connor, eso no es...
Vais todos tras papá al grito de ¡oh, quiéreme, por favor, quiéreme, necesito amor, atención!
Eso es lo contrario a lo que acaba de pasar, ¿no?
Sois esponjas sedientas de amor. Yo la planta que trepa en la piedra y se nutre del insecto que muere en su interior.
Válgame Dios, Connor.
Si Willa no vuelve, no pasa nada. No necesito amor. Es un superpoder. Y si regresara y no me quiere, tampoco pasa nada, porque no lo necesito.
Bueno.
Tragedia.
Sé que no es fácil condensar tu valoración sobre una serie que, por lo que tú nos cuentas, ha pasado ya al Olimpo de las series. Pero, en pocas palabras, ¿por qué debería verla todo el mundo?
Bueno, a ver, yo no me atrevo a recomendarla absolutamente a todo el mundo, pero sí a una inmensa mayoría. Principalmente porque estamos ante una historia que engancha desde la primera escena, desde el primer exceso y situación ridícula pero dramática a la vez. Segundo, porque los guiones, los personajes, las actuaciones son sencillamente brillantes, de lo mejor que ha sucedido en la televisión. Me pasé después del final varios días viendo vídeos en bucle de las mejores escenas de Succession. Todavía lo hago, pero es que hay algunas que son, o sea, son joyitas, o sea, son verdaderas obras de arte.
Te has convertido en un auténtico fan, ¿eh?
Sí, soy un fanboy absoluto. Tercero, y creo que no se ha dicho en muchos análisis sesudos de la serie, cada cierre de temporada habría sido perfecto para cerrar la serie al completo. Sí. Y cada nueva temporada ha acabado mejorando la serie en su conjunto. Muchísimo mérito por parte de los guionistas.
Yo solo quiero que estemos todos unidos. De lo que no os dais cuenta es de que es un buen acuerdo. Al mundo le gusta, porque es lo sensato. Pero todo acuerdo es susceptible de desvanecerse si a los capullos como Matson se les cabrea o se les desaira. Y este es un momento decisivo.
Mira, creo poder hablar en nombre de todos, ¿verdad? Si digo que vayas a pedir más dinero.
¿Pero por qué?
Puro sentido de los negocios. Crear nuestros millones.
Ah, por Dios. Papá?
Sí, además es lo que me está gritando mi instinto y yo tengo que hacerle caso. Es lo único que me queda.
Dios santo, sois unos ineptos de mierda. No sois individuos serios. Yo os quiero, pero no, no sois gente seria.
Madre mía, es que da miedo, ¿eh?
Es que es un magnífico cierre, en fin.
Bueno, en fin, es una de las series que, según Javier García de Valillo, tienes que ver sí o sí, pues por ejemplo en estas vacaciones, ¿no? Bueno, y ahora que ya nos ha dejado una de las series más importantes de los últimos años, ¿ahora qué? ¿Dónde nos recomiendas que busquemos una nueva gran serie a la que engancharnos?
No te preocupes, que seguiré lanzando mi batería de mejores series del año. Algunas de ellas, o sea, que tampoco voy a comentar en profundidad, pero es que aprovechando la misma semana que se cerró Succession, vimos el final de la maravillosa Miss Maisel, que oye, pues como un contraste más cómico, lúdico, positivo,
sí,
no está nada
distinto.
Mal. Ted Lasso es un complemento también, oye, un contrafuerte, por así decir, un contrapunto mejor. Ted Lasso es maravillosa. Y Barry, o sea, estas tres series cerraron sus últimas temporadas esa misma semana, o sea que cualquiera de las tres nos vale para volver a engancharnos si Succession, pues, nos la ventilamos en una semana que alguno es perfectamente capaz.
Javier García de Valillo, muchísimas gracias.
Seguiremos
durante todo el mes de agosto con tus propuestas, porque, bueno, pues es el mes también por excelencia para ver aquellas series que o quieres volver a ver o no pudiste completar,
o
se te quedaron ahí en el tintero, que hay mucho que ver. Gracias, Javier.
Un placer.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Bueno, te cuento un titular que nos importa y mucho. El número de firmas de hipotecas sobre viviendas se ha desplomado un 24% en mayo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hablando contigo, con la gente de tu nombre, del tuyo, o el que te cambiaron un buen día y se convirtió en el tuyo ya, y el que has utilizado toda la vida y así te presentas además cuando saludas a alguien, ¿no? Esto pasa, ¿eh? Y lo estamos comprobando también esta tarde. Por cierto, Elena Fornas, ¿y si no te llamaras Elena, cómo te hubiera gustado llamarte?
¿Cómo me hubiese...? A mí es que mi nombre, la verdad que
sé
me encanta.
Sé que te gusta tu nombre, pero imagínate que ahora te dicen, no puedes llamarte Elena, hay demasiadas Elenas en el mundo y hay que cambiar. ¿Qué nombre elegirías?
Pues la verdad que no tengo ni idea. No tengo ni idea, nunca me
lo... ¿Nunca lo has pensado?
No, pero yo creo que me llamaría Bonica.
Mónica.
Bonica. Oh,
pero venga, hombre, ya es lo que me faltaba.
Es que es como yo le llamo a todo el mundo Bonico y Bonica.
Y ya, total, pues para digo, qué pues vamos ya, a cambiar. Pues pero, por ejemplo... Tú habrás pensado, cuando tenga una hija me gustaría ponerle...
Pues, por ejemplo, Lourdes. Lourdes me gusta. Lourdes. Porque tengo mucha devoción a la Virgen de Lourdes y mira, Lourdes
pero
me gustaría.
¿Te gusta? ¿Pero le pondrías Lourdes?
Sí.
Vale, pues ya está. Lourdes, por ejemplo.
Muy por bien. Ejemplo, de la Virgen. Sí, me encanta.
A mí me hubiera gustado llamarme Claudia.
¿Claudia?
Sí.
Porque... Ojo, te pega, ¿eh?
¿Sí me pega?
Sí, te pega. Me la... gusta Pilar, ¿eh?
La novia del Capitán Trueno.
Ah, sí, por eso.
Claro. Hombre, claro. Todo tiene su motivo. A ver, ¿qué te crees? ¿Eh? Bueno, en fin.
Mira, Carlota me gustaría, pero es que lo tiene mi hermana pequeña.
Pero Carlota sabe hay muchas también.
Carlota.
Está ya muy
ya,
puesto.
Pero eso es por mí ya. Mira, ya a mí me encanta. Sí, es que ahora bueno. Que esté de moda, pero bueno.
Bueno, sí. Tienes razón. A ver, ¿y la gente se ha cambiado el nombre o no? ¿Se lo han cambiado? A ver
pues
qué dicen.
Mira qué curiosa esta historia, Pilar.
Mi nombre real, en mi fe de nacimiento, es Ismael. Pero desde muy pequeñito, mi madre me llamaba Chus, porque siempre me compraban chupachus y le dieron por llamarme Chus. Toda la familia, pues Chus, hasta que la gente empezó a llamarme Jesús. Y ahora claro. Soy Jesús para casi todo el mundo. Y Mael no lo conoce prácticamente nadie, nada más que la gente de mi familia.
Bueno,
pues
es buenísimo.
Chupachus, me encanta.
O sea, que efectivamente normalmente Chus se llama a los Jesús o a las María Jesús. Lo menos que te puedes imaginar tú es que se le llame Chus
por
y que se llame Ismael. Total. Y que venga del chupachus.
Claro, porque le gusta de pequeño y
bueno,
está.
Que la realidad en fin. Siempre supera la ficción.
Totalmente.
De verdad, gracias gente, como siempre. Llega la linterna, ¿eh? No te lo pierdas en unos segundos aquí, a COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
El mes de julio se cierra con la Jornada Mundial de Lucha contra la Trata de Seres Humanos. Por primera vez en 20 años, el último informe publicado por Naciones Unidas consigna que a raíz de la pandemia el número de víctimas detectadas ha descendido. No se trata de una buena noticia, sino de las dificultades que las fuerzas policiales y judiciales han tenido para intervenir, así como de la impunidad registrada a lo largo del mundo y especialmente en los países de origen. Súmese a eso que las guerras, los conflictos sociales, políticos y la pobreza, entre otros, son el terreno fértil para los grupos dedicados a la economía criminal. Como vienen arrojando los datos año tras año, las mujeres y los niños son mayoritariamente víctimas de explotación sexual, mientras que se registra el aumento del número de víctimas varones a medida que van apareciendo nuevas formas de explotación. No hay un solo país en el mundo que a día de hoy esté libre de este grave delito. Las sociedades deben y pueden luchar activamente contra este delito en la medida en que adquieran mayor conciencia y sensibilidad hacia las víctimas. Los gobiernos deben y pueden reforzar los mecanismos de prevención, identificación y detección, invertir en la mejora de las condiciones socioeconómicas que favorecen la trata y mejorar los mecanismos de atención a víctimas. Pero nada podrá suplir en el corto y medio plazo el deber de reducir la impunidad. El número de condenas por delito de trata ha disminuido un 27% durante el año 2020. La cifra es alarmante, puesto que el crimen organizado se nutre de la impunidad y supone un riesgo real para la seguridad internacional.